Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes 7 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Uno de los aspectos más dolorosos que nos ha dejado esta pandemia, sin duda, ha sido la forma de morir que han tenido muchos pacientes, sobre todo nuestros mayores. Durante el confinamiento tuvimos la oportunidad de salir a hacer reportajes en hospitales, ambulatorios, laboratorios, residencias. Hemos hablado con muchos sanitarios, con muchos militares. Todos me decían lo mismo. Lo peor ha sido no haber podido ayudar a nuestros mayores en concreto. Muchos murieron solos en sus habitaciones, aislados, sin poder ver a la familia. Los auxiliares y los médicos de las residencias se desvivieron para evitarlo, pero el bicho pudo con demasiados de ellos. Si eso ya es insoportable, puede haber algo peor. A día de hoy aún no sabemos los que realmente han muerto por coronavirus. Sanidad no puede ofrecer información fiable de lo ocurrido en las residencias de mayores ni en los centros sociales. Así figura en un documento de conclusiones al que ha tenido acceso COPE. La verdad es que es para hacérnoslo mirar, ¿eh? En ese documento, en el que reconocen errores y dificultades del sistema, también fechas incoherentes, información deficiente, ausencia de datos, cifras que no cuadran. Hablan de 27.000 personas muertas por diferentes motivos en las residencias de ancianos durante la pandemia, de ellas 18.000 por coronavirus, 9.000 confirmados, otros 9.000 sospechosos y otros 9.000 que hoy a lo mejor les tocaba. En fin, sinceramente, esto dice muy poco de nuestra sociedad y no te digo de nuestro sistema. Por lo demás, el día nos deja un nuevo show de Pablo Iglesias, nunca defrauda. Resulta que el caso Pablo, el de la tarjeta robada, destruida de su ex asesora, se ha convertido, pues eso, en el caso Pablo Iglesias. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Resulta que lo que en principio Iglesias quería presentar como un contubernio de las cloacas del Estado para que Podemos no llegara al poder y su persona. Bueno, pues el tiempo ha ido pasando y nos hemos encontrado con varios hechos innegables. El primero, que Podemos forma parte del gobierno. Y el segundo, que la justicia ha hecho que Pablo Iglesias pase de víctima a investigado en el caso del robo y la destrucción de la tarjeta de su ex colaboradora. Según hemos ido sabiendo cosas, según hemos ido conociendo conversaciones entre los abogados de Podemos y algunos fiscales, por cierto, según ha ido reaccionando Iglesias, ha quedado muy claro que las cosas se le han ido complicando al vicepresidente de mala manera y que va a tener que dar muchas explicaciones. Como lo suyo no es dar explicaciones, pues ha pasado a la siguiente fase, que es el contraataque. Ahora cargar contra la prensa crítica. Se lo escuchaba anoche a Julio César Herrero y tiene razón. Iglesias y los suyos empezaron diciéndonos cómo teníamos que preguntar, luego nos dijeron qué había que preguntar, incluso a través del CIS nos advirtieron que lo suyo era la fuente oficial, más tarde buscaron explicarnos en lo que había que pensar y ahora están en cómo tenemos que pensar incluso los periodistas.
Expósito, la linterna.
Como llevaba varios días enredando en tratar de contrarrestar todo lo que íbamos sabiendo sobre el episodio de la tarjeta de su ex asesora, en Moncloa le han preparado una rueda de prensa para mayor loa. ¿Qué ocurre? Que no le hemos hecho ni caso. Se siente, vicepresidente. En teoría salía a contarnos que el gobierno iba a prorrogar hasta septiembre el llamado escudo social, los contratos de alquiler, la moratoria hipotecaria, los cortes de luz y de agua, pero no se ha podido contener. Se ha hecho contraprogramación a sí mismo y ha vuelto, por supuesto, a darnos lecciones de ética periodística. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pablo Iglesias ha llevado hasta la sala de prensa de la Moncloa sus ataques contra los medios de comunicación, dando carta de naturaleza a su línea de defensa en el caso Dina. Ha sostenido que la crítica, incluso el insulto, es una cuestión normal.
Hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales.
Sin pregar velas, ha llegado a negar que Podemos señale a los profesionales de la información y ha acusado a PP y a Vox Vox de hacerlo compartiendo mesa tres miembros socialistas del gobierno. María Jesús Montero ha eludido seguir la estela del vicepresidente segundo y ha optado por ensalzar el papel de los medios.
Que este gobierno trabaja, colabora, cree imprescindible el papel de los medios de comunicación, son vertebradores de la democracia en nuestro país.
La ministra portavoz también ha echado balones fuera ante la pretensión de Iglesias de armar una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a su exasesora, que según él, realizaron las cloacas del Estado.
Pues seremos muy vertebradores, eso como lo diga la portavoz del gobierno de la democracia, pero ni nos han dicho los nombres de los expertos, ni nos han dicho los datos de verdad. Así que, menos lobos. Mientras tanto, Pedro Sánchez no se mete en este asunto porque, como dicen en su entorno, es una cuestión que afecta a Iglesias. Ja, está dando palmas con las orejas. El presidente del gobierno tiene sus propios problemas, eso es cierto. Por ejemplo, no ha comparecido en el Senado como había prometido para explicar la gestión del gobierno. Los socialistas justifican las ausencias de Sánchez por motivos de agenda. Algo parecido a lo de ayer del funeral. María Daván.
El PP critica el escapismo de Pedro Sánchez y su intento de blindarse contra cualquier tipo de exposición ante la opinión pública o ante cualquier iniciativa que suponga analizar la gestión de la pandemia. Para empezar, el presidente se ha echado atrás y no dará explicaciones en un pleno monográfico en el Senado antes del verano, tal y como se había comprometido, pero no ha sido su único incumplimiento. El PSOE ha aplazado la constitución de una comisión mixta Congreso-Senado para evaluar por qué España no estaba preparada para afrontar esta crisis, comisión que también era una promesa del jefe del Ejecutivo. Los socialistas justifican todo alegando problemas de agenda del presidente para no acudir a la Cámara Alta y aseguran que no quieren impulsar una nueva comisión mientras está en marcha la que está a punto de finalizar en el Congreso para no interferir en sus trabajos.
España registra 124 nuevos contagios frente a los 78 de ayer, según datos de Sanidad. Ya sabes, hay medio centenar de brotes activos en todo el territorio. Los más recientes, en Granada, se han confirmado dos brotes. El primero mantiene a 15 temporeros confinados en Jatar. El segundo en la localidad de Belicena. Los contagiados están entre el grupo de asistentes a un funeral. En Cataluña, la comunidad con el mayor número de nuevos casos, la Generalitat baraja endurecer el uso de mascarillas. Ayer, la Consejería de Salud de la Generalitat admitía que existe transmisión comunitaria del virus. Y precisamente hoy hemos conocido dos nuevos brotes con casos procedentes de Lleida, uno positivo en Asturias, y el brote en Ordizia, Guipúzcoa. En la comarca leridana del Segria siguen confinadas cerca de 200.000 personas de Lérida capital hacia el sur. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
En la región sanitaria de Lleida se han registrado 84 contagios nuevos, 74 solo en la comarca del Segrià. Siguen activos 14 brotes en toda la región sanitaria y se estudian otros dos en escuelas de verano en los que habría dos monitores contagiados. En Lleida se preparan para atender miles de casos en las próximas semanas. El Hospital Arnau de Vilanova ha habilitado ya una segunda planta para pacientes con COVID-19. Hay 68 personas ingresadas en diferentes hospitales, 8 en la UCI. Ante las críticas de que se ha actuado tarde, Meritxell Budó, portavoz del Govern, asegura que lo han hecho cuando tocaba.
Que por parte del Gobierno del Estado español se nos diga a nosotros que vamos tarde en esta decisión, pues sinceramente pues no lo entendemos. Si no fuera porque es una situación de máxima gravedad, pues nos lo tomaríamos incluso a risa, ¿no?
Sin embargo, tanto los vecinos como la oposición en el Ayuntamiento de Lleida critican las prisas de Quintorra por pasar de fases para recuperar competencias y que no se tomaran medidas cuando Aragón avisó de brotes en la franja.
Y en Galicia también está confinada la localidad de Amariña. Sanidad dice que el brote está controlado y la Xunta valora un planteamiento más selectivo de cara a las elecciones de este domingo. Íñigo Landa.
Los últimos datos, con 131 infectados, 10 de ellos ya curados, confirman a La Mariña como la zona donde se concentran más de la mitad de los positivos de toda Galicia, aunque la subida de casos ha sido significativamente menor en las últimas 24 horas con respecto a días anteriores, como reflejan los test. Alberto Núñez Feijóo.
Con 95,5% de PCRs realizadas negativas. Esto es un buen dato, veremos si se mantiene o no en los próximos días.
De ser así, la Xunta en un par de días podría decidir si reduce las limitaciones de movilidad a los ayuntamientos de Burela, Foz Badajoz y Xove, donde se concentran la mayor parte de los positivos que no van a poder ir a votar el próximo domingo. Sí lo van a poder hacer las más de 600 personas que se encuentran en cuarentena, extremando las medidas de seguridad y después de que la Junta Electoral emitiera un informe en el que considera que en Amariña de Lugo se dan las condiciones para votar, rechazando así un recurso de suspensión de esa jornada electoral presentado por la Marea Galeguista.
Y terminamos en los tribunales. La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que revise el régimen de semilibertad de los presos independentistas. El Ministerio Público considera que la política penitenciaria no busca la rehabilitación de los condenados, sino alterar la sentencia. Patricia Rossetti.
Ven un tercer grado encubierto en los permisos penitenciarios. Los cuatro fiscales del Prusés piden al Supremo que revise la aplicación de los permisos y revoque esa semilibertad. Corresponde al tribunal sentenciador y es necesario que se unifique doctrina. Unos jueces de vigilancia penitenciaria envían los recursos a las audiencias provinciales y otros, como el caso de Forcadell, envía el recurso de la Fiscalía al Supremo. Los fiscales del Prusés ven un goteo cronológicamente medido desde el mes de febrero. Una política penitenciaria dirigida a alterar la sentencia, no a la rehabilitación. Los condenados no se arrepienten ni reconocen el delito y los programas de tratamiento por los que salen a la calle a la fiscalía le resultan cuanto menos llamativos. Cuidar a los padres como Forcadell o como Bassa, en este caso porque la cuidadora se ha ido de vacaciones, aunque tiene otros familiares. También labores de voluntariado, trabajar en la empresa o dar clases en la universidad. Programas que se ampliaron a medida que se cuestionaron.
Lo siguiente, recibimos a Carmelo Encinas y a Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jauregui, COPE Tres Cantos 1 a COPE Tres Cantos 2. Buenas noches.
Aló, aló, aquí COPE Tres Cantos 2.
¿Qué tal, Fernando?
En perfecto estado de salud y de revista, en estado de revista.
Pues me alegro mucho. COPE Tres Cantos 1 a, ¿cómo llamo? Chamartín, Hispanoamérica, ¿cómo se llama tu barrio?
Chamartín de la Rosa.
Vale, bueno, vale. ¿Sabes que hay algunos
distrito de Chamartín.
Ya, pero ¿sabes que algunos a esa zona ya, hacia Príncipe de Vergara, Dominicana, Colombia, lo llaman Hispanoamérica?
Te digo una cosa, el nombre de Chamartín viene de Chaumartin, o sea, se lo pusieron los franceses este barrio, claro, igual que el de Chamberí.
Claro,
o sea, son los restos del paso de las tropas napoleónicas, claro, por Madrid.
Pero que somos así de chulos.
Así de chuletas.
Claro, tú acuérdate de aquel defensa central del Betis que se llamaba Hatzibegic y le llamaban Pepe, que era muy difícil, pues lo mismo. Buenísima, sí, esa. Bueno, oye, ¿por dónde empezamos? ¿Por la cuestión económica que proponía Carmelo o por el asunto de los periodistas en boca del señor vicepresidente del gobierno? ¿Qué preferís, Carmelo?
Que elija Fernando.
Venga, Fernando.
Yo no es porque Carmelo haya dicho otra cosa, yo prefiero hablar de los periodistas, que me parece un tema muy grave.
Pues,
y muy serio, y muy serio.
Permíteme, y lo introducimos con el audio concreto, son unos segunditos.
Hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales.
Yo niego la mayor. Por supuesto, lo de la crítica faltaría más. Aquí me va a dar lecciones este. Pero el insulto, yo nunca he llamado a nadie en las redes sociales hijo de tal, no lo pienso hacer, ni considero que me lo deban hacer a mí. ¿Cómo que hay que naturalizar el insulto?
Yo en eso no puedo estar.
¿Ves cómo no podía hablar yo porque estaba Carmelo? ¿Te das cuenta?
Pero es que no puedo.
Carmelo
estar
se deja llevar por su natural...
Por mi ímpetu.
Verbo torrencial. Hala.
Es que Jope. Lo de naturalizar... decía Pablo Iglesias que en una democracia avanzada hay que admitir por las dos partes, ya sea los prebostes de la comunicación o los de la política, que están todos sometidos a la crítica e incluso al insulto. Efectivamente, la crítica no hay ninguna duda y creo además que en los dos sentidos es admisible. ¿Por qué no? ¿Por qué un político no puede criticar a un periodista que le critica a él por entender que... O sea, esto no tiene discusión ninguna. Pero efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Ángel, el insulto, yo creo que el insulto descalifica a quien se manifiesta con el insulto. Esto es clarísimo. Algunos periodistas somos en redes sociales insultados constantemente. permanentemente. Yo tengo mis propios odiadores, alguna vez lo he explicado, odiadores, pero incluso hay un compañero de profesión, o es compañero ahora de profesión, que se ha tirado toda su existencia más reciente insultándome, ¿eh? Yo nunca le he respondido porque me parece que, bueno, creo que es que tendrá las neuronas quemadas, pero evidentemente las adicciones es el problema que tiene. Pero meses se ha dedicado a insultarme sistemáticamente sin argumento ninguno, o sea, simplemente a insultarme. Por cierto, que hoy ha recibido otra condena precisamente por insultar de forma pues arbitraria, y ha sido condenado ya por segunda vez a otra persona. Yo la verdad es que paso de él, ¿no? Pero esto es lo que estamos viviendo. Realmente el insulto, o sea, en redes sociales es una cosa que parece que no importa que te llamen hijo de tal, o que te llamen retrasado, o que te llamen, o sea, es una cosa verdaderamente tremenda. Entonces yo no puedo admitir eso de que hay que naturalizar el insulto, que la crítica hay que naturalizarla, completamente de acuerdo. ¿El insulto? ¿Por qué?
Fernando.
¿Ya me toca? Bueno, a ver, yo creo que nosotros, los medios de comunicación, estamos precisamente para criticar la acción del gobierno, en lo que nos parece mal. Simplemente, es que nuestra función como cuarto poder, equilibrador de los otros tres, es esa. Esto tiene que entenderlo el señor Iglesias, y tiene que entenderlo el actual gobierno, y tiene que entenderlo la actual oposición. Porque
del
es que...
gobierno y de la oposición también, ¿eh? O sea, que no solo criticamos al gobierno, sino todo el que esté en la cosa pública. Es pues, perfectamente criticable, ¿por qué no?
Ya. Bueno, pues que...
Estás sensible hoy, ¿eh? Vienes sensible,
es que,
¿eh?
Es que, en fin, nos conocemos, Carmelo y hijo, pero bueno, que sabes que te quiero.
Y yo a ti.
Insisto en que estamos para criticar la acción del gobierno. Es nuestra función, y eso lo tiene que entender. Él no está para criticar la acción de los medios. No está para eso. Simplemente, cuando considere que un medio ha incurrido en lo que puede ser una calumnia o una injuria, lo que antes era difamación, el delito de difamación, que vaya a los tribunales. Y por supuesto, que lo diga, si me parece muy bien. Este señalamiento de periodistas, algunos de ellos tan probos, como José María Olmo, nuestro amigo querido Ángel,
sí.
Que ha incurrido en las iras de Podemos porque está haciendo una información espléndida en el Confidencial, espléndida.
José María como, y Bea Parera, firman apachas.
Y Bea Parera, por supuesto, o como el propio Vicente Vallés, pues realmente, en fin, hay otros que a lo mejor a veces se exceden o no. Es que ya eso me da igual. Todo lo que tengas que decir, dilo en los tribunales, defiende tu honor también en los medios de comunicación. Estás haciendo... Cuando yo estudié un curso de comunicación en Carolina del Norte, muy interesante, por cierto, donde me dijeron dos cosas. Si usted es director de comunicación de una empresa o de algo, primero, encierre a sus abogados, y segundo, jamás, jamás, jamás se atreva a meterse con la prensa así en general. Son dos cosas que de cajón, son dos principios de cajón. Está absolutamente perdido el señor Iglesias si sigue por esta deriva. Absolutamente perdido. Y si él cree que Donald Trump, que es igual que él en este caso, siento mucho decirlo, señor Iglesias, pero es que están actuando igual. Si él cree que Donald Trump va a sobrevivir a su contienda con la CNN y con el New York Times y con el Washington Post, está absolutamente equivocado. Él no puede competir con dos de los periódicos más importantes de España en este momento, que son El Confidencial y El Mundo. No puede competir con una de las emisoras más importantes de España, que es la COPE, por ejemplo, y Onda Cero, que le llevan los diablos también. No puede, es que no puede competir, y ahí no tiene absolutamente nada que hacer. Se está equivocando. Déjame que pronostique una cosa, Ángel. Saldrá del gobierno.
Bueno, ya veremos. Permitidme,
a corto plazo.
Espera,
a corto
Carmelo, plazo. Déjame por enmarcar un poco la cuestión. Recuperé un corte de la fonoteca y lo he metido esta mañana también con Herrera. Esto es lo que piensa este señor de los medios de comunicación, y lo piensa doctrinal, profunda y personalmente, ¿eh? No estoy exagerando nada. Él es así y lo piensa así, solo que su persona le ha metido en el gobierno. Mira lo que dijo hace nada.
Creo que no hay solución. Todos los medios, todos y cada uno de los medios son el enemigo, sin excepción. No hay fuera del País Vasco, en el caso de, de Gara, donde han conseguido, a través de un sistema de accionariado popular, construir otro tipo de cosa, ningún medio de comunicación relevante que no sea en última instancia propiedad de gente que tiene intereses diferentes a los de las mayorías sociales.
Claro, y las mayorías sociales desde el Casoplón las marcas tú, machote, no te jode.
Mira, bueno, Ángel, el señor Iglesias tiene que abandonar el gobierno ya. De verdad, tiene que abandonarlo. Su concepto de la libertad de expresión no tiene nada que ver con una democracia. Nada, en absoluto. Porque, entre otras cosas, el concepto de la libertad de expresión pasa por la transparencia, por el acceso a las fuentes. Yo puedo dar una conferencia sobre eso, en lo personal. Y creo que tú también. Y creo que Carmelo, creo que también, no lo sé. Pero me parece que el acceso que tenemos a la libertad de información y de acceder a la información en el mundo de Podemos en general y de Pablo Iglesias en particular es nulo. Y eso es un pecado contra la libertad de expresión. ¿Qué quiere usted que le diga? Ya está. Es que no puede seguir en un gobierno democrático, así como suena.
Bueno, yo creo que como estrategia es evidente que Pablo Iglesias se equivoca de medio a medio. Creo que es una estrategia nefasta para él. O sea, es hacerse enemigos o mirar como enemigos y como rivales y como alguien a contrarrestar o a enfrentarse a ellos, a los medios de comunicación, es un error brutal. Pero oye, está en su derecho,
Yo sí, creo no, que claro,
tiene el derecho perfectamente, es perfectamente legítimo.
Está en su derecho a equivocarse.
No, claro, sin duda alguna. Para
se
mí
está
es
equivocando. Cuando el enemigo se equivoca, sí, puente de plata.
Pero es una equivocación bestial, desde mi punto de vista. Pero puede equivocarse, está perfectamente. O sea, yo creo que él tiene derecho. Sin acudir a los tribunales, Fernando, sin tener que acudir a los tribunales, tiene perfectamente derecho al que le ha criticado a decir, pues mire, yo le critico a usted porque usted lo que me dice, pues, y usted sin embargo no ha recabado la información correctamente, lo que quiera. Le puede criticar de la forma más dura que él quiera, sin tener por qué acudir a los tribunales. El insulto ya es otra cosa. Ahí yo sí que acudiría directamente a los tribunales. Porque el insulto es insulto, nada más, y no es algo zafio y banal, y por tanto, pues el que si te sientes insultado, ya seas periodista o ya seas político, tienes perfectamente derecho a ir a los tribunales. Y yo, en cambio, no creo que vaya a salir del gobierno. No lo creo. No lo creo porque...
Dependerá.
El tiempo, claro, con el
pero
tiempo...
Si sale
claro,
del gobierno
tiempo,
se rompe la coalición,
calvos.
Claro.
Pero que cuando
oye,
dice...
eso de todos calvos con el tiempo, cuidadito, ¿eh? O sea, vamos a ver. O sea,
bueno, oye, que se me ha escapado, No he querido ser cruel. Bueno, pero escucha, yo okay, tengo, tengo la impresión personal, quiero decir que no hay ningún tipo de elemento ahora mismo que permita suponer que la coalición se va a romper, porque si sale del gobierno se rompería la coalición. Más bien todo lo contrario. Pero escucha lo que te digo, Fernando. Han llegado a un punto en el que han entendido que cada uno puede decir lo que quiera. Que cuando te preguntan por el otro te pones de perfil. Ya le hemos visto a Sánchez decir, mira, si yo no le respondo a la prensa sobre mis cuando me critican a mí, no voy a hacerlo cuando le critican a Pablo Iglesias. Como dicen, ahí él que se entienda con ellos, yo es mi colega de gobierno y ese es un asunto que no es el mío. Punto. Entonces, han establecido unos códigos en los cuales se puede votar que no, o se puede votar distinto a la comisión de investigación de lo de Felipe González, lo del rey emérito, se pueden votar perfectamente distintos sin que haya ningún tipo de quiebra interna, porque, compañeros, el poder sigue siendo el mejor de los pegamentos en política.
Yo, mira, he tenido la suerte de hablar con uno de los ministros más sensatos del gobierno hace poco. Hay muchos ministros sensatos en el gobierno que están discrepando, muchos. Más de la mitad, sin duda. Más de la mitad. Vamos, las tres cuartas partes.
¿Y por qué no, que están, no se dice, no? Digo, esa discrepancia, digo, que no...
¿Por qué? Hombre, pues porque están pensando en una línea de actuación, pues digamos... Vamos a definirlo en unas palabras... convencionales, en una línea de actuación socialdemócrata. A ver, yo he hablado con un ministro del gobierno que piensa que Pablo Iglesias no puede seguir ahí. no puede seguir ahí. Lo piensa, no lo va a decir nunca.
Pero puede,
no
pensar, decir, puede pensar misa.
A ver, bueno,
puede si pensar. El problema es el que le ha puesto.
No lo va a decir nunca delante de un micrófono. Nunca lo va a decir delante, no,
claro,
de un micrófono.
Lógicamente.
Y piensa, hay un tema ahí que es el tema de la monarquía, que es un tema clave. Es un tema que puede romper el gobierno. El tema Dilma también puede romper el gobierno, ¿eh? No te creas tú.
Porque es que yo creo que no es el tema Dilma, es el tema Pablo.
Bueno, ya sé, ya te he oído. Ya, le llamamos Dilma también para hacerlo convencional. Claro que es el tema Pablo. En todo caso, ahí hay ya solamente esos dos temas, más la apropiación que hace Pablo Iglesias de todos los temas sociales beneficiosos en su propio beneficio dentro del gobierno, y por supuesto la dejación que hace de todos los temas más o menos espinosos, eso puede acabar
pasa,
un poco con...
Eso le pasa al presidente también, ¿eh?
Sí, pero el presidente es el presidente, y el presidente es el que tiene los votos. Queramos o no, el presidente, si ahora mismo hubiese unas elecciones, seguramente las volvería a ganar. Desde luego Pablo Iglesias no. Pablo Iglesias seguiría bajando, que es lo que ha hecho desde hace unos años. Entonces, él no tiene una justificación en votos ni en peso específico como para seguir en el gobierno. Y es que hay una parte del gobierno que está inequívocamente en su contra. Es que Pablo Iglesias, me dijo esta persona, me dijo, es que Pablo Iglesias no puede ser el problema de España, del gobierno de España, cuando el gobierno de España está enfrentado a problemas serísimos y gravísimos. Oye, que hoy nos han dicho que es que el déficit va a ser el 10,9.
No pienses el tema de Carmelo, que eso va para después de la
publi. No, bueno, pero es que en el fondo es que todo es el gran tema en estos, claro, momentos. Todo es que hay unos problemas muy serios como para que el señorito Iglesias y sus adláteres o su adláter sean el gran problema en estos momentos. Esto no puede ser, y esto yo creo que es muy sentido dentro del gobierno. Y Carmelo, yo te aceptaría una apuesta. Fíjate lo que te digo. Yo creo que Pablo Iglesias no llega como vicepresidente a fin de año. Fíjate lo que te digo.
Bueno, pues
porque ya no puede llegar. Pero vamos, pues hay que dar
apuesta. Yo apuesto con Carmelo, claro, en contra tuya, Fernando.
Sí, sí.
Siempre pero apuestas en contra mía, pero luego pasa lo que pasa. Luego pasa lo que pasa.
Bueno. Te voy a decir, y va a ser muy rápido, te voy a decir, es que no hay jugada alternativa que les interese a ninguno de los dos.
Pero si es no que lo que le interesa a Pablo Iglesias no tiene importancia.
Bueno, ¿cómo
tiene la importancia? ¿Tiene la importancia de que el gobierno se va al garete?
Claro, es que eso es
el
que,
gobierno, si alguien quiere que no se vaya al garete, no se irá al garete. Lo que pasa
pero
es que
bueno,
depende,
si alguien
depende
quiere,
de alguien.
Pero eso es muy abstracto. Es que, ¿qué,
no, no,
¿qué
no es abstracto, es muy concreto.
Vamos a ver, Fernando, escúchame un segundo. Al no haber una alternativa, porque no la hay. O sea, el problema es la aritmética parlamentaria, que es muy tozuda. Y tal y como está planteada, no hay otra alternativa posible. Y por
excepto
tanto,
que se plantea de otra manera, Carmelo.
Ese gobierno no se va a romper. No se va a romper.
Bueno, es bien, más, pues, es más, si me apura Fernando, yo coincido con Carmelo. No se va a romper porque Pablo Iglesias no quiere que se rompa. Claro. Yo, opinión personal, creo que Pedro necesita a Pablo más que Pablo a Pedro.
Bien, yo creo que no, para nada. Si Pedro Sánchez quisiera, no tendría por qué necesitarlo. Pero bueno, eso es otra cuestión. Si Pablo Casado quisiera, no tendría por qué necesitarlo también.
Sí,
bueno, te lo
si
digo.
Mi abuela
pero
fuera
ya,
una,
si no,
abuela,
tu abuela manillar, sería una bicicleta.
Sería una moto.
Pero claro. tu abuela no está en el gobierno.
No, ni aquí.
Ni en la oposición. Entonces, sinceramente, tenemos que cambiar el paradigma, porque es que si no, esto no va. Es
ya,
que simplemente no marcha. No
con la
marcha.
Realidad, querido Fernando.
Que Carmelo, si yo no... no sé.
Dale, Carmelo, vamos a darle una paliza. Vamos,
ya, sí, ya me estáis dando. Ala, venga, duro con ello. Pues ala, venga.
Oye, dejadme.
A por Jauregui, que es total es el tres cantos dos.
Dejadme dos minutos que hasta que cante en inglés. Que vuelvo en dos minutos.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En nuestro muro de Facebook, La Linterna, y en Instagram, en exposito-cope.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuevos looks, nuevos estilos. Todo ha cambiado. Y tu manera de ver la moda, también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en Levi's, Roberto Verino, Sprit, Fórmula Joven, Joyce, Woman, El Corte Inglés. Y hasta un 60% en otras marcas como Adolfo Domínguez y Morgan. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Carmelo Encinas, con Fernando Jáuregui. Carmelo, previsiones económicas. Es curioso porque dicen las previsiones de crecimiento. ¿Qué coño crecimiento?
lo dejamos
en previsiones. Cuenta, Carmelo.
Bueno, no, es que hoy la Comisión Europea ha elevado o ha bajado incluso más, si se, por utilizar un término más preciso, la caída del PIB de prácticamente de toda Europa, pero en particular de España, de Italia y de Francia. A nosotros, cuando antes hablaban de un 9,4% de caída en el 2020, ahora se habla de un 10,9%, casi un 11%. Bien. Todavía cae más Italia que nosotros, lo cual no es ningún consuelo, ¿no? Y Francia está también muy cerca de la caída que tiene, que le pronostican para el 2020. Estamos hablando nada menos que de la segunda economía de europea, es decir, Francia. Estamos hablando de la tercera economía de la Unión Europea, que es Italia, y de la cuarta, que somos nosotros. O sea, juntos realmente, o sea, somos los que vamos detrás de Alemania, que es el gran gigante, ¿no? La economía más potente de la Unión, y que la verdad es que los pronósticos de la Comisión son bastante más halagüeños para Alemania, sobre todo en lo que se refiere a la recuperación. ¿Cuál es el tema? El tema es que los tres países mencionados, y especialmente Italia y España, el sector servicios pesa muchísimo en el Producto Interior Bruto. Es decir, un sector como la hostelería, bueno, pues la cultura, el comercio, todo ese sector servicios está tocado por el distanciamiento. Está tocado por el distanciamiento. O sea, una vez que han pasado el confinamiento y pretendemos volver a la normalidad, sigue tocado. Sigue tocado. ¿Qué os voy a decir del turismo? Lo estamos viendo. Y por tanto, la caída, bueno, era previsible que fuera mucho más importante en España, Italia y también en Francia. Pero hay una parte positiva, desde mi punto de vista, en que hoy haya salido la Comisión Europea con estos datos. Y es que de alguna manera empujan en los prolegómenos de la de la negociación del plan este de financiación especial, ese gran plan que los frugales quieren aminorar en lo que puedan, en los llamados frugales, Austria, Dinamarca, en fin, Finlandia, estos países, bueno, pues que salgan estos datos, digamos, que respaldan a quienes entienden que esto hay que acometerlo con fortaleza y con decisión. Porque lo que parece que Alemania está, que ha dado un giro enorme la política de Merkel con respecto al tema de la financiación de los países que tienen problemas, fijaros el giro con respecto a la crisis anterior, es copernicano. Lo que Alemania ha entendido es que tres economías como la más, luego está Portugal y Grecia, que tampoco también tienen su peso, pero estas economías que sufren esto, si no se recuperan pronto de esas caídas, les van a afectar a ellos de una forma determinante, porque es que el comercio interior que hay en la Unión Europea es muy importante. ¿Y a dónde creéis que vende Austria? Sobre todo a la Unión Europea. ¿A dónde creéis que venden los holandeses? ¿Y a quién le van a vender si España cayera en el hoyo y cayera Francia y cayera Italia y cayera Grecia y cayera Portugal? ¿A quién le van a vender? ¿A quién? Y yo creo que esto, bueno, pues estos datos, por alarmantes que resulten, tienen esa parte positiva, y es que yo creo que los negociadores que apuestan por un plan de financiación potente van a poder esgrimir un arma bastante bastante fuerte.
Fernando.
A ver, yo me centraría sobre todo en Francia. Francia, que es un referente que tenemos ahí al norte, es el vecino poderoso del norte, es el vecino donde siempre anidan todas las ideas originales, creativas y no siempre acertadas en política, claro. Yo diría que, por retomar un poco lo que estábamos diciendo antes, nosotros aquí en España aceptamos siempre lo ilógico. Lo ilógico es que siga este mismo gobierno que está desgastado absolutamente por una crisis terrible, porque la pandemia al final ha sido una crisis de gestión y ahora viene lo que viene en economía. Entonces aceptamos lo lógico, pero yo creo que esto no se va a dar. ¿Qué ha hecho Francia? Pues oye, Francia ha hecho una remodelación de gobierno en toda regla. ¿Por qué? Porque el gobierno que tenía Francia estaba absolutamente quemado, empezando por su primer ministro, Édouard Philippe, que es un señor bastante carismático, por cierto, y que tenía bastante buena imagen, pero estaba absolutamente abrasado. Y bueno, junto con Édouard Philippe han caído unos cuantos por ahí, porque naturalmente tú no puedes afrontar la época de la reestructuración con el mismo gobierno. Entonces, yo simplemente digo eso. No hay que imitar a Francia en todo, pero Francia ha dado un paso muy importante, y ha lanzado un mensaje a la Unión Europea de cara a la cumbre importantísima que tenemos el día 17, a ver qué ocurre ahí, por cierto. Ha lanzado un mensaje de renovación importantísimo. A mí el mensaje que me parece absolutamente poco idóneo es el de decir, es que la coalición se consolida. Contra toda evidencia, la coalición no se está consolidando. No salimos ni más fuertes, ni más unidos, ni muchísimo menos, ni la coalición está más consolidada. Por mucho que lo diga el señor Sánchez, o precisamente porque lo dice el señor Sánchez. Hay que hacer algo, hay que lanzar mensajes de renovación. Esto es exactamente lo que no estamos haciendo. A mí me preocupa mucho, por cierto, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ya. Y Édouard Philippe, déjame un momento, Carmelo,
sí, sí.
Y Édouard Philippe tiene barba. ¿Qué ministro
una barba
español
muy rara, por cierto.
¿Qué ministro español tiene barba? Espera que lo piense, que no me acuerdo ahora.
Ya, escucha una cosa. Yo no comparto tu opinión sobre cómo se han desarrollado los acontecimientos en Francia. Lo que ha quemado a Macron no ha sido, no digo que no le haya también tostado un poco el tema de la pandemia, pero lo que ha quemado ha sido un resultado electoral brutal que
está
ha tenido
las
municipales, pero ojo, y además tampoco comparto que el más quemado sea Édouard Philippe, que ha obtenido el 58% en las elecciones ha salido como alcalde de Havre, que es una ciudad importante francesa, y además yo creo que ahora mismo tiene más carisma Édouard Philippe que el propio Macron.
Pero Carmelo, entonces, no digas lo que yo no he dicho. Yo no he dicho que el más quemado sea Édouard Philippe, simplemente he dicho que Macron...
He dicho que estaba quemado.
He dicho que Macron ha hecho una remodelación absoluta. Bien. Porque todo su gobierno estaba quemado por la gestión del coronavirus. Todo.
Bueno, yo creo que ha hecho una maniobra que tiene más que ver con el fracaso electoral en las municipales, que tiene un carácter, digamos, de sondeo bestial, que por el tema de la pandemia. En cualquier caso, es una remodelación de aquella manera, porque tampoco creas que hay ministerios claves que los mantiene.
Los que él gestiona, Economía, sí, y Exteriores, son, claro, los que gestiona, joder, él directamente.
Nada menos. Pero tiene una importancia enorme. Pero lo que te quiero decir es que yo sigo pensando que la coalición en España, la pandemia, lejos de debilitarla, la ha fortalecido. Yo creo que se han visto, les ha unido, sinceramente creo que les ha unido la crisis del coronavirus y los ataques que han recibido y todo eso. Yo creo que ahora han encontrado una vía, aquí en España, han encontrado una vía que es la de que cada uno pueda decir lo que quiera, pero que el gobierno no se toca. Esta es la impresión mía, sinceramente, porque han llegado a la conclusión ambas partes de que a ninguno le interesa que eso se rompa.
Es una impresión, Carmelo, pero todos tenemos nuestras propias impresiones. Yo no tengo la verdad. Yo digo, todos tenemos nuestras propias impresiones. A mí me parece que estas continuas contradicciones que estamos viviendo, desde el enfoque de la forma del Estado, que es no pequeña cosa, hasta el reparto de las acciones beneficiosas por parte del gobierno en unos ministerios, esto al final acaba desgastando. Y no poco. Y por supuesto, el ataque frontal a instituciones como los medios de comunicación, que somos una institución, quieras o no, y la judicatura, por ejemplo, ese ataque frontal, ¿tú qué crees? ¿Que no horada un gobierno? Pues claro que no horada, poco.
No, perdona que te diga, le puede perjudicar al que lo... que en eso estoy completamente de acuerdo, a quien lo ejerce personalmente. El señor Iglesias, yo creo que tiene, como he dicho al principio, yo creo que es una, como estrategia, es, desde mi punto de vista, equivocada, y se equivoca, pero es un problema que queda en el señor Iglesias. Han conseguido,
¿tú crees, ha conseguido, tú crees que eso, lo que decía Alfonso Guerra no horadaba a Felipe González, o lo que decía Cascos a pero Aznar, es que, o lo que decía...
¿Y cómo acabó todo eso? Sí, no, escucha, sí, pero es que el señor Guerra y el señor González eran del mismo partido. Y el señor Cascos y el señor Aznar eran del mismo partido.
Perdona,
y el
señor Iglesias. ¿Y del mismo gobierno?
Pero yo creo que ellos han conseguido.
Han conseguido separar esa. ¿Cómo que han conseguido?
Sí. Yo creo que sí.
Pero si hace 24 horas Pedro Sánchez ha dicho que está más fuerte que nunca el gobierno, ¿cómo que han separado?
Bueno, pues es lo que te digo.
Basta que lo diga Pedro Sánchez para que no sea verdad.
Todo lo que dice
Pedro Sánchez acaba siendo invalidado por la realidad. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, que no digo yo que quiera mentirnos, no. Simplemente quiere configurar su propia realidad. Pero que la coalición está más consolidada, eso simplemente no es verdad.
Mi impresión personal es que entre ellos, puede haber las diferencias que haya, pero tienen muy claro. Que el gobierno...
Que hay que sobrevivir, vale. Pero bueno, es que la supervivencia no depende solamente de eso.
¿Pensáis con la información que seguro que tiene Pedro Sánchez de 1 millón de fuentes? ¿Pensáis que Pedro Sánchez se fía de Pablo Iglesias?
Pero claro que no, pero si no se fiaba antes. Pero si no podía dormir, acuérdate que antes de nombrarle no podía dormir.
Ya, pues eso.
Acuérdate, Ángel, de que el señor que se vetó, al que se vetó para llegar a un acuerdo con Podemos, del PSOE con Podemos, personalmente fue Pablo Iglesias. Bueno. No se fía, pero ¿cómo se va a fiar? Pero ahora menos que nunca. Además, perdonadme, pero creo que tengo la constatación de eso. De verdad, creo que hay un sector importante del gobierno, y Pedro Sánchez está en ese sector importante, que no se fían un pelo y que lo temen. ¿Y qué? Pues nada, algo pasará.
No pasará nunca nada. No va a pasar porque a ninguna de las partes le interesa que pase, porque ¿cuál es la...
¿Te acuerdas qué sorpresa lo de Alfonso Guerra cuando de pronto se ha ido? Bueno, ¿te acuerdas qué sorpresa Guerra, lo de Luis Abril cuando de pronto se ha ido?
Estamos hablando de otra cosa, porque Alfonso Guerra pertenecía a la misma organización que dirigía el señor González, y eso no es lo mismo.
A veces no lo parecía.
No es lo mismo, bueno, ya, no lo parecía, pero lo era, coño. Es que no es lo mismo.
Bueno,
no yo sé. Creo que no, esa no es, sinceramente creo que no es buena.
Pero hay una apuesta, por medio de mí contra vosotros los dos, que espero que esta vez la paguéis.
Yo en esto estoy más contigo,
acabas de decir que estabas con Carmelo. Dicho, no, yo apoyo a Carmelo, tienes razón.
No, yo estoy con Carmelo en que este señor aguanta en su puesto hasta final de año, que es la apuesta que tú has hecho.
Ahora, final de año, 6 de enero.
Que sigue horadando y que cada minuto que pasa, por un lado, Pedro Sánchez da palma con las orejas porque está más débil el socio del que se fía.
Es que eso no tiene nada que ver. Eso,
cada vez que viene una encuesta, levita el señor Sánchez.
No hay que olvidar que ellos compiten por el mismo espacio electoral. Esto no, bueno, no lo olvidemos.
Bueno, os recuerdo solamente una cosa. El 13 de enero, se cumple un año de la formación del gobierno, de la entrada en vigor en funcionamiento del nuevo gobierno. Solamente os digo que este 13 de enero ya veréis cómo la composición del gobierno es diferente. Seguro que estará presidido por Pedro Sánchez, eso sí. Pero ya veremos después, a partir de ahí, qué es lo que hay. Pues yo recuerdo que hay un vicepresidente que está enfrentado con las otras tres vicepresidentas.
Nico,
solamente
méteme
os digo eso.
Los tambores de fondo. Ahí estamos. Julio César Herrero, buenas noches.
Los de guerra, buenas noches.
Venga.
¿Qué tal, Julius?
Estoy tremendo, Carmelo.
Ya, me imagino que estarás exultante de floración, como decía el padre Mundina.
Oye,
qué bonito. Joder. Vámonos, Fernando, vamos a tomar algo aquí.
A mí ni saludarme. ¿Cómo se llama este que tienes aquí? ¿Cómo se llama este?
Hola,
Julio
Fernando.
César Iglesias.
Hola.
Julio César Iglesias.
Ay, qué risueño ha venido tú, aquí en Aranjuez.
Estoy el asturiano afincado en Aranjuez. Bueno, hace unas semanas cuando se convocaron...
No te hace justicia ese pelo en televisión española.
Hace unas semanas cuando se convocaron las elecciones gallegas, fijo, habló en el programa de Herrera, no sé si estuvisteis alguno de los dos en aquella entrevista, dijo que lo había hecho, que las había convocado, entre otras razones, para que la oposición no dijera que era un presidente ilegítimo, ya que las había tenido que retrasar una vez. Y entonces priorizó una exigencia democrática, ir a votar por encima de la salud pública. ¿Os parece que obró adecuadamente?
Yo creo que sí.
Yo también. Yo creo
y
que
Orgullo también.
Yo creo que hizo bien porque, hombre, también la situación tampoco era... Se suponía que para estas fechas esto ya permitía... digamos una cierta capacidad
y no
de
solo
poder
eso,
salir.
Y no solo eso, sino que en Galicia, por suerte, por buena gestión o por lo que quieras, ha sido un, entre comillas, que Dios
sí,
me perdone, ha sido
suave,
un
sí.
éxito absoluto el asunto del coronavirus, con todos los muertos que han tenido, por supuesto, que Dios me perdone, pero es así.
Hombre, ahora tenemos lo de la Mariña, pero lo de la Mariña, ¿qué le vamos a hacer?
Y Ordizia, y
Madrid.
Puede ocurrir que ahora, precisamente, los sitios donde menos... hubo, pues ahora se produzcan brotes, porque digamos que son sitios donde hay menos inmunidad. Pero bueno, me salgo del asunto. Tira, Julio.
Espérate, que luego es que me riñe luego Ángel cuando yo elogio a Alberto Núñez Feijóo y a Urkullu, que me parecen los dos mejores políticos que hay. Pero el otro día es verdad que le elogié sin darme cuenta que estaba en el otro lado del, lado del hilo. Pero bueno, pero yo creo que Alberto Núñez Feijóo es un demócrata de con pocas dudas, vamos, y yo creo que esto que han hecho era lo lógico. No se podía, es que él lo dijo, estoy pensando en un repunte a lo mejor en otoño, lo mejor es hacerlas ahora, y me parece muy bien. Oye, pues luego habrá dificultades, va a ser un récord de no participación, me parece a mí, estas elecciones, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Hay ahora mismo un brote que afecta a un buen número de gallegos en A Mariña. De momento esta situación altera la precampaña, en cierto modo. ¿Os parece que es un motivo suficiente para suspender las elecciones? No.
Tajantemente no. Más, yo creo que lo que habría que suspender son las campañas como las conocíamos, pero no por esto, por tantas otras cosas.
Sí, ya han quedado suspendidas.
Un poco soletas, ¿verdad?
Ya han quedado suspendidas. Estas campañas ya no son lo mismo. Y no hay más que verlo. Yo no sé si estáis siguiendo de cerca. Yo lo estoy siguiendo bastante de cerca, sobre todo la gallega. Y a mí me parece que no tiene nada que ver esta campaña con otras campañas anteriores. No. Ni en cuanto a mensajes, ni en cuanto a presencias. Se acabaron las campañas ya de dar besos a los niños y de los confetis
y
de
las octavillas y de las mecheros
y de los reportajes triunfalistas en televisión. Esto se acabó.
Pues mira, a ver si hay suerte y ya terminamos con que pasen los cortes editados a los informativos. Eso ya sería la bomba.
Pues eso, a eso me estoy refiriendo. Esas campañas triunfalistas de televisión donde nunca se ve cemento y siempre se ve al candidato rodeado de confetis, abrazando niños, haciéndose selfies con no sé quién. Eso ya no tiene ningún sentido, ese tipo de campañas. Ya no tiene, y en esta época del Zoom y del webinar, ya menos
mira,
todavía.
Mira qué fea la palabra,
Qué fea es esa palabra, madre de Dios. Pero es que es inglesa, no tiene nada que ver con nosotros.
Presumiblemente no habrá actos de campaña en esos municipios, por lo menos estos días, hasta el viernes es el confinamiento en Amariña. Los ciudadanos afectados, los de esos ciudadanos, ¿van a acudir a las urnas en situación de igualdad al resto de gallegos?
Yo no lo sé, pero para
la igualdad, perdón.
No digo que por no ir a un par de mítines tampoco creo que sean vayan en
caso. Irán mejorados. Julio se refería a igualdad de condiciones a ir a votar.
No sé, sí, ya lo sé. Pero él ha hablado de que no van a ir a los mítines. Pues claro, si no van a los mítines no pasa nada. Seguramente va a haber una abstención histórica, insisto, en toda Galicia, en todo Euskadi y especialmente en la zona de Lugo, vamos, la costa lucense. Eso es obvio. Pero es que, claro, es que las condiciones no son normales. Tampoco pasa nada. Esto no invalida unas elecciones, Julio.
No, porque además la igualdad nunca es absoluta. Esto está claro. Las circunstancias de cada cual hacen que para uno sea más fácil el ir a votar que para otros. Entonces, pues yo creo que esto no lo invalida de ninguna manera. Me parece que yo creo que el sistema es lo suficientemente... está lo suficientemente contrastado para que digamos que es perfectamente válido.
Además, oye, perdona un segundo, me parece un poco irresponsable por parte de algunos portavoces de la oposición algunas declaraciones que están haciendo, en el sentido que había que suspender las elecciones, que había que suspenderlas en la Mariña. Esto me parece una locura.
Ahora voy con
te echo
eso.
Te echo spoiler, perdona.
Un poquito, bueno, me vale de tráiler, pero antes voy con otra cosa. Se ha confinado
spoiler,
los ciudadanos.
Tráiler, mira que hablé.
Y webinar, si es que a nivel de la tertulia. Y además webinar. Llevo cinco preguntas hechas, lo cual es inaudito. Voy por otra más. Digo que se ha confinado a los ciudadanos durante 5 días. 5. ¿Os parece suficiente o es que es la única opción para permitir ejercer el derecho al voto?
Yo no lo sé. ¿Cómo voy a saber eso? Yo no soy técnico. No lo entiendo.
Es una opinión lo que estoy pidiendo.
No, pero te digo, yo no me atrevo a opinar sobre eso. Espero de las autoridades, de nuestros representantes, la suficiente responsabilidad como para no haber metido la pata por una cuestión electoralista. Lo espero. No me atrevo a decir nada más que eso.
Sí, yo creo que prácticamente corroboro lo que dice Fernando. Yo entiendo que esto se hace con cierta responsabilidad y por tanto no me parece que, pero vamos, tampoco tengo elementos técnicos para poder pronunciarme con un mínimo de precisión, vamos.
Si surgieran brotes en otras localidades en estos días que quedan que impidieran un ejercicio normal del derecho al voto, ¿consideráis que entonces habría que valorar la conveniencia de suspenderlas o tampoco?
Eso es un pedazo de hipótesis, por no decir otra palabra sí, más sonante que te bueno, estás haciendo.
Bueno, ahí en La Mariña está de momento confinado. Yo no sé lo que va a pasar en Coruña, en Pontevedra, en Orense.
Claro, tampoco se sabía.
Claro, es una situación hipotética, la estoy planteando. ¿Sería motivo para suspenderla o tampoco?
Bueno, tendría que ser, digamos, un colectivo muy amplio que de verdad tuviera un peso electoral para suspenderlo.
Eso ya no puede ser, Julio. Eso ya no puede ser. Ya no, esa hipótesis simplemente ya no se puede producir, porque efectivamente tendría que ser de pronto, anda, 5.000 infectados en la zona de Castro Candelas y 12 muertos. Pero como eso no se va a producir, afortunadamente, yo creo que esa hipótesis ahora mismo ya no se contempla. ¿Tiene sus riesgos ir a votar? Claro que tiene sus riesgos. No tantos probablemente como algunos piensan y como dicen algunos catastrofistas en otros partidos, ¿verdad? Pero todo tiene sus riesgos ahora mismo. Salir a hacer la compra tiene sus riesgos. Y yo me he encontrado con algunos de la tertulia haciendo la compra, con mascarilla.
Sí, de verdad.
Y que tiene sus riesgos, claro que los tiene, pero ¿y qué le vamos a hacer? Es que tienes que seguir viviendo, no queda más remedio, y votar es una manera de seguir viviendo.
Ayer escuchamos también con Herrera al candidato socialista, exigió información y explicaciones sobre lo que está ocurriendo en Amariña y criticó que Feijóo no hubiera llamado a ningún alcalde socialista. ¿Es esto una utilización política del virus, como diría Sánchez?
Bueno, es campaña electoral
es una crítica legítima y se acabó.
A mí sí me parece un poco de utilización.
Y más en campaña.
A mí sí me parece un poco de utilización, te digo la verdad. Se están produciendo algunas declaraciones irresponsables por parte de todos los, de muchos portavoces de todos los partidos. Se están produciendo algunas declaraciones irresponsables. Primero, jugando con el virus y segundo, a veces jugando con los muertos también. Espero que el homenaje del día 16 sea un homenaje absolutamente inclusivo. y no partidista.
No me parece que el caso de Caballero sea el de la utilización de los muertos. Yo creo que sí que se ha utilizado los muertos en la política.
No he dicho que Caballero lo haya hecho, ¿eh?
No, pero te quiero decir, pero es que es, o sea, a mí me parece que es una crítica legítima dentro de lo, y no me parece que sea un aprovechamiento antiético de la situación, no creo. Sin embargo, sí que ha habido, y te doy la razón, Fernando, que ha habido, yo creo que quien ha usado los muertos para hacer política.
Sí, sobre todas las comparecencias de todos los miércoles.
Es más, que coño, el miércoles y los domingos y los sábados. Sobre todo, el primero que ha utilizado los muertos es el que se ha comido la mitad. Más, Julio.
Bueno, antes estabais diciendo que no se iba a producir o que era una situación hipotética excesiva la que yo estaba planteando de que hubiera brotes. ¿Os parece que esto se tiene que medir por el número de personas afectadas? Es decir, si hay 50 ciudadanos que no pueden ejercer el derecho al voto, ¿no es para pensar?
Es que esto, os quedan 30 segundos.
Julio, es que no queda más remedio que adaptarse a la realidad. No queda más remedio. Has convocado unas elecciones, me parece que legítimamente y además acertadamente, y ya no te queda más remedio que pechar con esto. A lo mejor se da este caso que tú dices, pero ¿qué
Carmelo,
lo vamos a hacer?
Pero un flashazo.
Si fuera medio millón, pues evidentemente, pues
de alguna manera
pero,
hay que medir,
pero,
¿no?
Pero creo que no va a ocurrir. Y por tanto, es un escenario que hay que descartar.
Carmelo Encinas, Fernando Jauregui, buenas noches.
Un saludo.
Cierro en la emisora de Tres Cantos Dos.
Adiós, San Martín.
Adiós.
Cope Aranjuez, buenas noches.
Qué gusto que he hecho todas las preguntas hoy.
Sí, la verdad es que te tienes gusto muy raro. Adiós, buenas
Adiós.
Noches.
Escuchas La Linterna con Expósito.
Cope, estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer el cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, y hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nunca habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
El Rancho Libertad era el sueño de mi padre y está a punto de quemarse.
Robert Mitchum.
Quiero ese pozo.
Esta agua es todo lo que nos separa del desastre.
African Skies. Este verano, de lunes a viernes por la mañana, estreno en 13.
Una firma aquí, muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves.
¿Ya?
Pues claro, y ya pagarás en 2021.
Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con más diseño y más tecnología, y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Buenas noches. En los 3 sorteos del Triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 235 en el primer sorteo, el 416 en el segundo y el 126 en el tercero.